Tu emoción, Maca, conoce más en Hyundai.cl.
Oye, que me falta eso. Yo hoy día venía y decía, oh, no tengo cargado el celular, no tengo ni cargador, no tengo nada. Qué ganas de tener un eNew 20. Bueno,
pídelo.
Lo vamos a
pedir. Pídelo por acá.
A los Hyundai.
Sí, pues, a los amigos y amigas de Hyundai. Tú que eres una mujer tuerca, aparte, que te gustan los autos, que sabes de auto. ¿Cómo te verías en un New E20?
A mí me sacaría muchas fotos, por supuesto. Lo que sí también lo podría hacer es sacarme fotos con cerveza Corona, porque está hecha del mundo natural, con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear una cerveza como esta. Cerveza Corona también es parte de un país generoso que se va a la pausa. Oye, Iván, y me dicen que tenemos viaje en el tiempo, que está buenísimo.
Eso que lo evalúe la auditora en unos minutos más. Pero nosotros lo hypeamos, por supuesto. Si no lo hypeamos nosotros, ¿quién?
¿Quién?
La pausa.
Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Es la hora rock and pop. 7:01.
¿Con qué te inspiras hoy? Porque la inspiración no viene solo de la música. Con el de New E20 conectas con tus emociones. Escuchas lo que te motiva con su radio Touch 8 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Estás siempre con la energía a full por su cargador inalámbrico. Ves más allá con su cámara y sensor de retroceso y te mantienes seguro con sus 6 airbags. De New E20 conecta tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl. La música nos une. Hyundai.
El domingo 9 de junio son las elecciones primarias 2024. Dentro de los próximos días en Cervel.cl podrás conocer si hay primarias en tu territorio y saber por qué candidatos podrás votar. Las candidaturas vencedoras se enfrentarán en las elecciones generales a las candidaturas independientes y de partidos que no hayan participado de las primarias. Podrás conocer tu mesa y local de votación, así como si resultas designado como vocal de mesa por las juntas electorales en el sitio web de Cervel a partir del 18 de mayo. Infórmate en Cervel.cl, en las redes sociales verificadas de Cervel o al 600-6166. Primarias 2024, Cervel.
Cuando tenemos gigas libres, podemos compartir todos nuestros momentos juntos.
Ya nació, les presento a Matías.
¡Ay, oh, hola!
¡Hola, Matías! ¡Soy tu prima!
¡Hola, Matías! ¡Qué lindo!
Plan gigas libres por 10.990 mensuales por 12 meses. Exclusivo portabilidad. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
La doncella de hierro vuelve a Chile con The Future Past World Tour. Iron Maiden en vivo. Presentado por Entel y Scotia. Nueva fecha, 28 de noviembre, Estadio Nacional. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjeta Scotia. Entradas en Ticketmaster.cl. Iron Maiden en Chile. Producen DG Medios y Move Concert. Más info en dgmedios.com.
Con cada luna gira con el sol.
La revuelta de los tres llega a un país generoso. Este jueves 25 de abril a las 18:30 horas, Álvaro, Titae, Ángel y Pancho conversan en exclusiva con Iván Guerrero y Maca Hansen a días de sus conciertos en el Movistar Arena. Sigue la transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Rock and Pop FM. Manda tus preguntas y participa por el box set oficial con los 5 discos de estudio de la formación original, autografiados por los tres. Jueves 25 de abril a las 18:30 horas, la revuelta de los tres aterriza en un país generoso de Rock and Pop. 94.1 Música 24/7. Iván Guerrero y Maca Hansen siguen actualizándonos con todo lo que está sucediendo en un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Me gusta la versión de Los Chancho en Piedra, pero no es momento de escucharla. Todavía son las 7:04 y sigues en el país generoso y nos quedamos con este clasicazo ochentero. Se llama Divo, Girl You Want. Se nos viene el viaje en el tiempo, ¿eh?, por nuestro comodoro Iván Guerrero. Antes la canción y sigues en Rock and Pop.
She sits in the dark by the greenest tree. She sends out an aroma of undefined love. It drips on down in a mist of mumble. She's just a girl. She's just a girl. The girl you want. She's just a girl. She's just a girl. The girl you want.
Subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo en un país generoso de la rock and pop.
Primera estación.
¡Wow! Muy bien, ratitas y roedores, querida Maca Hansen, partimos rockeándola con un clásico absolutamente incombustible, y el adjetivo de incombustible queda muy bien, porque la canción se llama Light My Fire, justamente, que estaba incluida en el debut de la banda de Los Ángeles, The Doors, por supuesto, y se convirtió en su primer número uno, fíjate. El 24 de abril del año 67, y luego de estrenar Break On Through, To The Other Side, The Doors lanzó esta canción como el segundo sencillo de su álbum homónimo, ¿no? Curiosamente, gran parte de este tema fue compuesto por el guitarrista, fíjate, Robbie Krieger. Uno piensa, y uno sabe, ¿no?, por lo que ha leído, que en general era Ray Manzarek, el tecladista, con Jim Morrison en las letras, quienes compusieron la mayor parte de las canciones de la banda, ¿no? Pero esta en particular fue una idea de Robbie Krieger, quien quería escribir, estaba como con ganas de escribir sobre los elementos, ¿no? Sobre el fuego, el aire, la tierra o el agua. Y le salió este sobre el fuego, ¿no? Y él escribió la letra prácticamente completita, ¿no? Este tipo compuso la canción así en su habitación, ¿no? Cuando todavía vivía con sus padres, incluso. Y Jim Morrison le había dicho: mira, está súper buena la canción. Tienes que componer algo que sea como universal, que no desaparezca con el paso de los años, ¿no? Hay que lograr eso con esta canción. Y bueno, ese consejo lo agarró Krieger y compuso esta canción que vaya, que se ha mantenido inalterable con el paso del tiempo, ¿no? Es uno de los grandes himnos del rock and roll. Y Jim Morrison, ¿cachai? Que tenía temas con esta canción, como que no le gustaba mucho.
¿No?
Porque, claro, no, pues no le gustaba porque aquí el maldito ego que se mete entre medio, ¿no? Porque como no la compuso él y como la letra tampoco es de él y no tuvo mucha participación en la canción, no le gustaba que fuera tan exitosa.
¡Ay, qué! Sí, una banda, todos tienen que aportar, po.
A contarle eso a Jim Morrison, al Rey Lagarto, no. Es absolutamente imposible, ¿no? Y si bien Jim Morrison está metido en las letras, de hecho, la segunda estrofa es de él, él metió su pluma ahí, la canción se le atribuye al guitarrista de la banda, ¿no? Y fíjate que fue el primer éxito de los Doors que los lanzó como al estrellato, eso le picaba más a Jim Morrison, ¿no? Porque Breaking Through, si bien es una canción que tuvo sus créditos, fue esta la que convirtió a los Doors en los Doors, con mayúsculas, ¿no? Y caché que tiene la particularidad que es una canción que en su versión original dura 6 minutos 50, y eso para la época era como un pecado, ¿no? Una herejía, porque era una canción que estaba condenada a no sonar en las radios, ¿no? Mm. Y si bien el sello Elektra Records hizo una versión más corta, más breve, ¿no? Sin ese tremendo, como esa intro de teclados de Ray Manzarek, sacó, voló todo eso, los fans empezaban a pedir a las radios la canción completa, ¿cachai? La versión como para las radios, y fue finalmente la que se impuso y fue la que funcionó, ¿no? Hay una anécdota que es muy divertida y que es muy Jim Morrison también, en donde los Doors fueron invitados a tocar al show de Ed Sullivan, ¿no? Ed Sullivan Show, donde poco tiempo antes habían tocado los Beatles y habían dejado el descalabro. Y habían pedido que por favor en la parte en que dice Girl, we couldn't get much higher, Jim Morrison cantara Girl, we couldn't get much better, ¿no? Porque claro, se estaba haciendo como una alusión a las drogas y al sexo, ¿no? Con Get Much Higher. Y Jim Morrison dijo, ya, ok, no tengo ningún problema, todo sea por estar acá en el Ed Sullivan Show. Y se le olvidó a Jim Morrison, o al menos eso es lo que han contado sus biógrafos con el paso del tiempo, y cantó Girl, We Couldn't Get Much Higher. Y bueno, Ed Sullivan estaba tan indignado luego de esto que se negó a darle la mano a Jim Morrison cuando se bajó del escenario, ¿no? Y desde ese minuto la banda quedó vetada para aparecer de nuevo en el show de Ed Sullivan. Debut y despedida para los Doors, pero bueno, daba lo mismo, habían compuesto un himno, así que ¿qué les podía importar?
¡Qué chao!
Con esta primera estación iniciamos nuestro viaje en el tiempo, hablando de clásicos. Esta es la segunda.
¡Wow!
Próxima estación.
How many roads must a man walk down?
Vamos con el premio Nobel. Porque el 24 de abril del año 1962, un jovencísimo, quizás demasiado joven, Bob Dylan, para la calaña de disco que hizo, comienza a grabar este disco llamado The Free Willing Bob Dylan, que es el disco que convierte a Bob Dylan en el héroe del folk en que se convirtió posteriormente, ¿no? Uh-huh. Este es el disco que da inicio al Bob Dylan compositor, porque antes de este disco, la música de Bob Dylan era casi en su mayoría, eran rescates de canciones muy populares del género folk que él reversionaba, ¿no? De hecho, hay muchos críticos que en aquella época, cuando sale The Free Willing de Bob Dylan, dicen, bueno, esto le pone fin al plagiador y comienza el compositor, ¿cachai? Tal cual. Aparte, es un disco que es hijo de su tiempo también, ¿no? En el año 1962, plena Guerra Fría, Bob Dylan comienza a meter la crítica social y la crítica política frontal, digamos, hacia las políticas de los Estados Unidos con el resto del mundo y todo aquello. Y esta canción, la que estamos escuchando, Blowing in the Wind, se convierte por aquellos años en el himno pacifista por excelencia, ¿no? Este es el momento en que Bob Dylan comienza a pinchar con la Joan Baez y se empiezan a presentar juntos en diversos festivales que se hacían por doquier en aquella época. Aunque la canción fue pre-Joan Baez, porque ellos fueron pareja, tuvieron una relación, ¿no? Pero esto tiene que ver, este disco fue compuesto uh-huh. cuando Bob Dylan estaba enamoradísimo de una mujer llamada Sius Rotolo, que es la persona que sale en la carátula del disco con él, una carátula señera clásica en que aparece Bob Dylan caminando con ella por la calle, ¿no? Entiendo que están en la calle 4, ¿no? En la 4th Street West, que era muy cerca de donde ellos vivían por aquella época. Y ella fue, de alguna manera, la influencia de Bob Dylan para empezar a meter toda esta crítica social a las canciones, porque su padre era un respetado miembro del Partido Comunista, ¿no? Y a propósito, en las sobremesas, Bob Dylan escuchaba todo este contenido que el padre y ella, su novia, desplegaban en cada conversación. Entonces empieza a darse cuenta que era el momento de empezar a vestir sus canciones con este contenido, ¿no? En un momento esta chica se va, acepta una invitación de su madre que le dice, ¿por qué no te vas a estudiar a Italia, hija mía? Y la hija dice, ok, me voy a estudiar a Italia. Y ahí Bob Dylan es justamente el momento en el que saca este disco y empieza ya a girar, y ya luego se engancha con Joan Baez a propósito del éxito absolutamente rutilante de este disco que cruza el Atlántico, por cierto, y uh-huh. Se convierte en uno de los discos de cabecera de los mismísimos Beatles, que por ese entonces estaban partiendo, ¿no? Esto estamos hablando del año 63, del año 62. Los Beatles estaban recién haciendo sus primeras artes ahí, tocando donde estaba en Liverpool. Uh-huh. Y el mismo John Lennon cuenta que cuando escucharon este disco, dijeron, esto es lo máximo que hemos escuchado, y cuenta que se pegaban unas sesiones con Paul McCartney y se encerraban a escucharlos por horas, ¿no? Por horas, y eran fanáticos de Bob Dylan. Bueno, fue uno de los 50 primeros discos elegidos por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para incluirse en el registro de grabaciones por convertirse en un documento fundamental de aquella época. Y bueno, está sindicado como la más importante colección de canciones originales publicadas en la década de los 60, así nomás, ¿no? Por sobre los Beatles, incluso. Al año siguiente que salió este disco, la revista Rolling Stones instaló a este álbum en el puesto 97 en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, y a la canción Blowing in the Wind en la posición número 14 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.
Qué lindo.
Estamos escuchando un disco fundamental, Maca Hansen, que se empezó a grabar uh-huh. un día como hoy por un jovencísimo Bob Dylan.
Oh. Partieron tan jóvenes estas personas, Iván, que después como que yo los veo y, no sé, pues tienen 70 y tienen una carrera por detrás gigantesca, y uno dice, ¿en qué momento yo a su edad me sacaba los mocos? Perdón.
Tal cual, estábamos jugando al trompo y a las muñecas. Acuérdate que Bob Dylan, para empezar a cantar en los bares del West Village, uh-huh. En donde hizo sus primeras artes, era menor de edad. Entonces el dueño de uno de los locales donde Bob Dylan tocaba, y tocó durante bastante tiempo, tuvo que como adoptarlo como una suerte de pupilo, ¿no? Yeah. Él estaba a cargo de él y tuvo que firmar un papel en donde se falsificó su documento. Él tenía menos de 18 años y tuvieron que falsificarlo para que pudiera entrar al boliche.
Dios ¿sabes? Mío. Bueno.
Era un cabro chico. Así es que, bueno, con ese gran disco fundamental para la historia de la humanidad del señor premio Nobel Bob Dylan, pasamos a la siguiente estación.
Próxima estación.
¡Ah, un jamón!
Tal cual, Maca Hansen. No vamos a hablar de Procol Harum ni de Whiter Shade of Pale, que es la canción que está sonando de fondo, sino que vamos a hablar de un sonido. Porque un día como hoy, 24 de abril del año 1934, el inventor norteamericano Lawrence Hammond firmó la patente, ¿no? La patente para un instrumento musical eléctrico, que luego se convirtió en el Hammond Model A, en la primera versión del teclado Hammond, que fue una revolución, Maca, de proporciones bíblicas. O sea, antes de esto la gente tocaba el piano y los pocos teclados que habían no le hacían ni sombra a este, que era muchísimo más sofisticado y que las bandas, ya sea de jazz, de blues, de soul y de rock and roll, comenzaron a hacer lo propio e incorporarlo en casi todas sus composiciones, porque les solucionaba un montón de problemas, ¿no? Mira, este tipo nació en Illinois y fue hijo de William Andrew y Idea Lewis Strong Hammond, ¿no? Y desde muy pequeño mostró este tipo sus proezas técnicas, ¿no? Su padre William se suicidó en el año 1898. Y todo parece indicar que se suicidó debido a la presión que le significaba llevar adelante el primer banco de los Estados Unidos. Él estuvo a cargo de parar el primer banco, ¿no? Y él fue el fundador. Y justamente esta presión le causó lo llevó a que se quitara la vida, ¿no? Y bueno, tras la muerte de su esposo, su madre se trasladó a Francia con este chico para poder seguir sus estudios, ¿no? Y fue durante su estadía en Francia cuando Lawrence comienza a desarrollar sus primeras invenciones, ¿no? No es que un día llegó e hizo el Hammond, ¿no?
Claro.
Estudió ingeniería mecánica en la Universidad de Cornell y fue miembro de una fraternidad y todo el rollo. Se graduó con notas honoríficas en el año 1916. Y bueno, el tipo empezó a inventar cosas, ¿no? Yo me lo imagino encerrado así como en un garage, metiendo mano en diferentes cosas. Este tipo venía de una familia de ingenieros, de personas muy, muy, muy duchas en el arte de inventar y de solucionar inconvenientes. Y en el año 1920 inventa un reloj con calendario incluido.
¡Un visionario!
¿Hay cachado que los relojes de palito, digamos, con minutero, segundero y eso, en algún minuto empezaron a incorporar como la fecha también? En la misma interfaz, en el mismo dibujo se veía qué día era. Bueno, eso es un invento del señor Hammond. Y esta invención le dio bastante plata, bastante lucas, como para dejar una compañía en la que trabajaba, que se llamaba Gray Motor, y alquilar su propio espacio de trabajo en la ciudad de New York City. Y ahí el tipo desarrolló el motor eléctrico sincrono, que iba a utilizar más adelante como base para la fabricación de relojes eléctricos y también para su órgano Hammond.
¿Okay?
En el año 1922 inventó el sistema Teleview, que constaba de lentes especiales para que los espectadores pudieran ver las películas en 3D.
Oye, que inventa cosas este señor. Que
imagínate que inventa cosas. Pero bueno, el caso es que si bien este tipo no estaba muy cerca del mundo de la música, sí apreciaba los grandes beneficios de la música para las personas, ¿no? Y tuvo la brillante idea de aplicar esto que te contaba hace algunos minutos para atraer a las masas y de forma más sofisticada hacer música. Y así en el 33 centró su atención y se concentró por completo en el desarrollo de un órgano electrónico. ¿Qué hizo? Compró un piano usado de segunda, de tercera mano, y empezó a sacarle todas aquellas partes vinculadas con el teclado. ¿Ya?
¿Ya?
Usando el teclado del piano como controlador, pudo experimentar métodos para generar sonidos hasta que encontró el sonido que el tipo buscaba, ¿no? Con el generador de rueda sónica, que es este invento que te conté que había generado hacía algún tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Y empezaron todos a volverse locos cuando el tipo sacó los primeros como prototipos, digamos. Todos querían el suyo. ¿Y sabes quién fue la primera persona que le escribió para decirle quiero el mío?
¿Ya? ¿Quién?
Nada más ni nada menos que el empresario número uno de aquel minuto en los Estados Unidos, el señor Henry Ford.
No.
¿Cachai? Claro, él era como un fanático de la tecnología y cada cosa que salía, él la quería al toque, ¿cachai? Y tenía todos los recursos para comprar lo que quisiera. Obvio. Entonces Henry Ford fue el que hizo el primer pedido de opera. Hammond patentó el órgano, o sea, sin verlo, lo compró en verde. Dijo, ¿sabes qué? Quiero 6.
Quiero este seis. Tipo Henry Ford, démelos todos.
Le dijo, quiero seis, al tiro te encargo seis. Bueno, y por mucho tiempo se pensó que Henry Ford fue el primero en tener un Hammond, pero fue... No fue Henry Ford. A Henry Ford, si bien le llegaron sus seis Hammond, no fue el primero en tener, porque el primero fue el de un tipo que lo empezó a mostrar por todo Estados Unidos. Era un tipo que viajaba con el teclado. Henry Ford se lo entregó para que le hiciera promo, ¿cachai? Para que lo promocionara por todos lados. Así, finalmente se convirtió en el material, de trabajo de todos los músicos de aquella época y hasta el día de hoy. El teclado Hammond se ocupa ya como un objeto casi de culto para participar y ser parte de algunas canciones, composiciones, etcétera, pero la verdad es que fue clave para gente como Deep Purple, para gente como Procol Harum que escuchábamos y para Emerson, Lake and Palmer. De hecho, se dice que Lake, justamente, que era el tecladista de la banda, es uno de los principales cultores del Hammond en la historia de la música.
Oye, y después Hammond se convirtió como en una institución, como que es un sonido tan diferente, tan, digamos que tú lo escucháis la canción y decís al tiro, ¡a un Hammond! A mí siempre me dicen, ¿un jamón? Y digo, no, un Hammond.
Sí, pues, tal cual. Es el típico teclado que escuchamos por tanto tiempo en el supermercado, por ejemplo. ¿Te acuerdas cuando se tocaba música en vivo en los
supermercados? ¡Uy, cuando iba el Jumbo!
Sí, pues.
Saludos al dije una marca, pero saludos al señor que tocaba los domingos en el Jumbo.
Oye, ¿sabes que el señor que tocaba los domingos en el Jumbo era inspector de mi colegio?
¿En serio? Oye, que el mundo que es chico, dile que yo bailaba.
El señor Alberto Sotomayor, que murió ya lamentablemente hace algunos años, él era uno, porque habían varios, ¿entiendes? Él era uno de los tecladistas de ese supermercado.
Bueno, mi hermano fueron el Jumbito. Se disfrazaban. Y aquí hay que sacar Lucas de todos lados. Oye, y al que no le faltó Lucas fue este señor inventando lo del reloj, inventando lo de los lentes para ver en 3D, inventando el Hammond. Oye, hay veces que hay mentes que superan la... diría que la imaginación, ¿o no?
Absolutamente, por los inventores. Sí. Qué lindo momento. Oh. Ya, vamos rápidamente, porque se nos va el tiempo, la última estación de hoy.
Última estación.
Y yo con raja me sabro echar los cordones.
Con dificultad, de hecho, cuando son dos vueltas se me pone cuesta arriba.
Tuve velcros hasta grande.
Oye, ¿quién probablemente no conoció el velcro, al menos en esta época? No sé si estaba inventado ya el velcro, es probable que la NASA ya lo hubiera inventado. Nos vamos al 24 de abril del año 66, Maca Hansen, porque llega al número uno en Reino Unido el disco completito de los Rolling Stones llamado Aftermath, que está considerado como una de las piezas maestras de los Rolling Stones, porque también, al igual que el Free Willing de Bob Dylan, es un disco fundacional para la banda, porque pasaron muchas cosas con este disco, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, fue el disco en el que Keith Richards comenzó a quitarle la guitarra a quien era el compositor por excelencia de ese momento, el señor Brian Jones, que es el responsable de que en este disco suenen sitares, suenen percusiones indias, suenen sonidos africanos, porque el tipo hacía sonar lo que quisiera, ¿no? Pero fue en este disco cuando Keith Richards comienza a consolidarse como un guitarrista eximio, ¿no? Además, fue el primer disco de la historia de la música que se grabó en estéreo.
Ah, ¿en serio? En sí, dos, pues. Estéreo que tenga dos parlantitos.
Exactamente, que salga por los dos lados y que no tenga sonido mono, ¿no? Este fue el primero que se grabó en estéreo íntegramente. ¿Y sabes por qué? Porque fue el primer disco de los Rolling Stones en el que tuvieron realmente tiempo de estudio para meterle cabeza, tecnología, la disponible en ese momento, y hacer arreglos realmente destacables. De hecho, como te contaba en el inicio del programa de hoy, cuando contaba que íbamos a hablar de este disco, es la placa que de alguna manera sacó los ojos por un ratito de lo que estaban haciendo los Beatles y lo instaló en los Rolling Stones, que revolucionaron el mercado de la música con este disco, ¿no?
¡Ay, qué buena esta canción para escucharla volar! Digo, escucharlo muy concentrado, bajo los efectos de la concentración. Tucu, tucu, tucu,
tucu. Sí, pues. Ahí está justamente, pues ahí está el el sitar o la cítara que tocaba el señor Brian Jones, que luego fue expulsado de la banda por desbordado y murió en condiciones bastante trágicas, pero aquí tocaba el dulcémele de los Apalaches, las marimbas, el coto japonés, en esta mezcla de folk, de pop, de country, de blues, de rock, toda la juguera en una obra de arte realmente destacable, para muchos la mejor obra o la cumbre de los Rolling Stones, pero bueno, sin duda un disco fundamental, clave, que tiene canciones, bueno, como la que escuchamos al principio, Under My Thumb, y como Painted Black, ¿no? Que también fue número uno en su momento en Estados Unidos, en Reino Unido, en todos lados. Un disco clave, un disco germinal para lo que sería todo el trabajo posterior de ahí en más de los Rolling Stones.
Oye, tremendo disco, ¿no? Tremendo disco que espero que todo el mundo pueda conocer, como de la misma manera que el Mago Valdivia está conociendo a Pedro Lemebel. Lo invito a que ojalá la Maite le muestre también, por supuesto, este discazo de la música, porque Aftermath pasó generación.
Sin duda.
Perdón.
Oye, con esto ponemos fin al viaje en el tiempo del día de hoy.
¡Eso! ¡Qué bueno! ¡Qué tremendo viaje que te pegaste, Iván, por grandes clásicos! Me encantó, y además yo no tenía tanta idea de que el señor Hammond inventó todo. Incluso yo creo que nos habría inventado a nosotros si hubiese podido.
Tal cual. Tal cual.
Oye,
no sé si a ti, pero a mí, que soy más fácil, probablemente sí.
No, a mí también, sí, soy un algoritmo. Saludemos a nuestros auspiciadores después de ese tremendo viaje en el tiempo de este día miércoles 24 de abril. A ver, busco. Aquí lo tengo. Cerveza Corona, hecha del mundo natural, son con ingredientes 100% naturales. Solo un mundo como este pudo crear entonces una cerveza como esta. Cerveza Corona es parte de un país generoso, a quien saludamos y abrazamos, por supuesto. Terminando el programa, Iván va por una y yo también, ¿cierto que sí?
Una caja. Sí, por supuesto, pero estoy leyendo algo que me sorprende, lo estoy leyendo justamente en rockandpop.cl. David Beckham está en Chile.
Ah, sí, andan diciendo que se está tomando unos mote con huesillo ahí en el Cerro San Cristóbal.
¿En el Cerro San Cristóbal? ¡Sí!
¡Sí!
¿Qué está haciendo?
No sé.
Voy a averiguar.
Estaba más vino a ver a Arturito Vidal, quizás. No, estaba más pegada con el tema del MBL. Déjame ver al tiro qué pasó con y yo te lo cuento a la vuelta. A ver qué
ya,
pasó.
Bacán.
Oye, que no, ya, que me descubra. ¡Oh! Y justo hoy día vine preparada. Ya, perdón. Que pase por aquí. Ya, pausa.
Nos separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop. En Santiago,
16 grados.
¿Con qué te inspiras hoy? Porque la inspiración no viene solo de la música. Con el de New E20 conectas con tus emociones. Escuchas lo que te motiva con su radio Touch 8 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Estás siempre con la energía a full por su cargador inalámbrico. Ves más allá con su cámara y sensor de retroceso y te mantienes seguro con sus 6 airbags. De New E20 conecta tu emoción. Conoce más en Hyundai.cl. La música nos une. Hyundai.
Aprovecha hasta un 25% de descuento en tu seguro de auto full cobertura para que manejes protegido a todas partes. No lo dejes pasar. Asegura tu auto hoy y disfruta de todos los beneficios y asistencias. En Seguros Falabella estamos contigo.
Vuelta de los Tres llega a un país generoso. Este jueves 25 de abril a las 18:30 horas, Álvaro, Titae, Ángel y Pancho conversarán exclusiva con Iván Guerrero y Maca Hansen a días de sus conciertos en el Movistar Arena. Sigue la transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Rock and Pop FM. Manda tus preguntas y participa por el box set oficial con los 5 discos de estudio de la formación original, autografiados por los Tres. Jueves 25 de abril a las 18:30 horas, la revuelta de los Tres aterriza en un país generoso de Rock and Pop 94.1. Música 24/7.
Cuando tenemos gigas libres, podemos compartir todos nuestros momentos juntos.
Ya nació, les presento a Matías.
¡Ay, hola!
¡Hola, Matías! Matías, soy tu prima.
Hola, Matías, qué lindo.
Plan gigas libres por 10.990 mensuales por 12 meses, exclusivo portabilidad. Claro, juntos mucho mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Maca Hansen e Iván Guerrero ya están de regreso con todos los detalles de lo que está pasando en Un País Generoso en Rock and Pop 94.1.
¡Ay, qué buena canción! Por supuesto que esta se la canta Iván a todas las pollitas. Para ir conquistando. ¿Habrá conquistado a Ángela con este temón? No, no, está escuchando, fue al baño, así que lo puedo molestar por mientras. Nos quedamos con Juego de Seducción. 7:35. Ya viene nuestra panelista Paloma Ávila. Esto es Soda Stereo.
Voy a ser tu mayordomo. Vos harás el rol de señora bien.
Cerebro y conversar sobre ciencia, innovación y humanidad con Futuro 360. Ideas que apasionan, intrigan e interesan por el futuro del planeta en Rock and Pop.
Muy bien, comienza esta instancia de colaboración con los amigos y amigas de Futuro 360, el programa especializado en ciencia, tecnología y futuro de CNN Chile. Hoy tenemos interesantísimos temas de conversación. De hecho, uno de los temas que trae nuestra invitada del día de hoy, ya no es una invitada, es parte estable de este programa, lo conversamos muy fugazmente ayer o anteayer, ¿no? Pero ahora tenemos todos los antecedentes. ¿Con quién estamos en el aire, Maca Hansen?
Nos contestó el teléfono nuestra queridísima panelista, directora del área de CNN Futuro 360, Paloma Ávila. ¿Cómo estás?
¿Cómo están ustedes? Estoy tan feliz de oírlos, pero triste de no ir a visitarlos.
Pucha, pero mira, te vamos a estar esperando la próxima semana, sí o sí, para que nos acompañes, nos riamos juntas y hablemos de todo esto que es la ciencia que tanto nos interesa, la divulgación. ¿Qué nos traes hoy día?
Mira, hoy día les traemos dos grandes ámbitos. El primero es que, como ustedes saben, estamos conmemorando la semana del Día de la Tierra.
Sí,
claro. A nosotros en el futuro nos gusta ampliar la cosa, como que el día no es suficiente, menos cuando lo hacemos tan mal cuidando el planeta. Entonces, la semana del Día de la Tierra. Y durante esta semana, hoy día les traigo una mirada desde la inteligencia artificial al servicio del planeta.
Wow.
Y por otro lado, les traigo el tema este de que todos tememos un poco, y es el desarrollo de una bacteria mutante en la Estación Espacial Internacional. ¿Por dónde quieren partir? ¿Bacterias o planeta?
Eso es ciencia ficción pura, ¿eh? A mí me parece que eso podría estar en cualquier serie de Apple, de Netflix.
Bacteria.
Y no lo creeríamos, diríamos como, se fue al chancho este guionista.
Pero la verdad es que hemos construido nuestra imagen distópica del futuro muchas veces sobre la base de estas pequeñas cosas que surgen aparentemente de rincones nimios en el espacio exterior. Según comunicó la NASA, les quiero contar, algunos científicos del Jet Propulsion Lab hallaron cepas de un microbio que es resistente a los antibióticos, un Enterobacter bugandesis, funcionalmente distinto a sus pares en la Tierra, lo que nos trae distintas reflexiones sobre cómo evolucionan, por un lado, los microorganismos en el espacio y cómo se van adaptando a entornos extremos. Quiero entrar un poquito en este tema porque cuando uno piensa en la extinción de la especie humana o cuando uno piensa en la adaptación de la especie humana, definitivamente tiene que volverse muy humilde y mirar a unos microorganismos que nos acompañan día a día y que los tenemos muy, muy, muy en menos en nuestra escala, pero que sin embargo han sostenido la vida sobre la Tierra, y son los microorganismos en general. Hongos, bacterias, virus, han sido centrales en la evolución y hemos coevolucionado con ellos. De hecho, tal vez ya me estoy repitiendo en esta relación tan antigua que tenemos, pero ustedes saben que ustedes, más que humanos, individuales y únicos, son unos grandes hoteles de microorganismos.
¡Ay, sí!
¡Claro, por supuesto! Somos unos Airbnb de bacterias.
Y unos Airbnb tipo China, digamos, porque tenemos millones de microorganismos dentro que coexisten, evolucionan con nosotros y sin los cuales nosotros no podríamos estar vivos. Claro. Y de hecho sabemos que esos microorganismos nos condicionan a punto de que hay estudios que dicen que nosotros elegimos pareja gracias a nuestros microorganismos. O sea, cuando uno deja a la pareja podría decirle, no eres tú, son mis microorganismos.
Son mis bichos.
Qué hermoso, me encanta. Bueno, o sea, sería lindo para salir del clásico, no eres tú, soy yo.
Claro, no eres tú, son mis bacterias. Y resulta que las bacterias efectivamente son súper poderosas y tienen una capacidad adaptativa al punto que, por ejemplo, cuando vamos a lugares extremos como la Antártica, podemos encontrar bacterias extremófilas, que son esas bacterias que resisten, estos microorganismos que resisten en entornos muy extremos. Y también ocurre en el desierto y, por supuesto, también ocurre en el espacio. De hecho, uno de los microorganismos más resistentes es el famoso osito de agua, que por favor googleenlo, porque es la cosa más tierna del universo.
Sí, lo he visto en fotos, es increíble.
Tiene caleta de poderes, además, como que sobrevive. Bueno, resulta que esta bacteria que encontraron en la Estación Espacial no es una bacteria que hayamos encontrado antes en la Tierra, sino que es una mutación de la misma. Ya. Y eso nos hace reflexionar, primero, sobre lo que les estaba mencionando. ¿Cuánto tenemos que aprender de estos microorganismos si es que queremos ser nosotros adaptativos cuando vayamos a otra civilización en el espacio, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Ya que ellas mutaron a algo completamente único, una forma genética y funcionalmente distinta a la que hemos encontrado aquí en la Tierra. Y se cree que esto ocurrió justamente por el entorno extremo en el que viven estas bacterias en la Estación Espacial Internacional. Lo relevante de esto no es solo que aprendamos de las bacterias y que no nos creamos tanto la última chupada del mate en términos de especies sobre la Tierra, sino que también entendamos cuán frágil somos nosotros en el espacio. Ustedes saben que nosotros no estamos adaptados para vivir en el espacio, necesitamos una chorrera de tecnología, literalmente, y por lo tanto una bacteria asesina en el espacio puede ser aniquilante de nuestro proyecto civilizatorio. Así que este hallazgo nos hace reflexionar en distintos niveles.
Oye, Paloma Ávila, tengo muchas preguntas respecto de esto, pero la voy a sintetizar o la voy a tratar de concentrar en una sola. Esta bacteria tuvo que haber salido y haber quedado ahí en la estación espacial luego de salir del organismo de alguno de los astronautas o de las personas que habitaban ahí o que han habitado en algún minuto, ¿no? La pregunta es, ¿esa bacteria traía en sí misma el potencial de mutación que le conocieron o que se descubrió, o a propósito de las condiciones ambientales en el espacio desarrolló esa condición?
Mira, encuentro que eres un gran preguntador, Iván, te quiero felicitar por eso, porque hay mucha información en la pregunta que estás pidiendo. La primera información relevante es que el origen de la bacteria, por supuesto, todavía no está determinado, pero podría ser una bacteria que nosotros sin querer no hayamos logrado aislar en la desinfección de esto. Tú sabes que cuando va a salir un cohete o un satélite al espacio, ¿ya? Cumplen con un montón de protocolos como de higienización, así, ridículos. Y esa la razón de limpiar muy bien eso no es solo que ojalá no haya una bacteria asesina a bordo, sino también que no queremos nosotros como civilización en este proceso de ir al espacio, contaminar el espacio con cosas que ya no existan. O sea, imagínate lo que sería llevar a Marte algo que no tuviera nada que ver con el ecosistema de Marte y dejar algún tipo de escoba ecológica en ese ecosistema que todavía no comprendemos. Esa es una precaución que la NASA toma muy fuertemente y por lo tanto hay unas limpiezas muy extremas antes, tanto para las personas como para los aparatos que van al espacio. Esa es una primera cosa. ¿Cuál es el origen de esa bacteria? We don't know. No sabemos si venía adentro de alguno de los astronautas, si es una evolución de una bacteria que sale del astronauta. Y aquí viene la segunda parte de tu pregunta, que tiene que ver si es que hay algo de afuera que lo hace mutar. Todo hace mutar a los microorganismos. O sea, ya lo vimos con COVID, los microorganismos son seres infinitamente adaptativos y por lo tanto cuando se enfrentan a un desafío tienen un montón como de estrategias. Sus estrategias aparte son muy efectivas porque son estrategias colectivas, son estrategias de billones y billones de seres del mismo tipo que están buscando abrirse paso, como decía Jurassic Park, pero en este caso aplica no a seres gigantes sino a seres diminutos, ¿no?
Claro.
Entonces, en ese contexto, esta bacteria hizo eso mismo en un entorno al cual no había sido expuesta. Y es lo mismo que ocurre con los antibióticos. Cuando tú te enfermas de algo y te tomas, pongamos el clásico caso de la penicilina, las bacterias de tu organismo empiezan a hacerse resistentes a ese antibiótico. Y empiezan como a encontrar estrategias, porque son súper pillas, para poder saltarse ese antibiótico. Y es por eso que una de las razones importantes de observación del consumo antibiótico en el futuro es que nos podamos morir de la incapacidad de superar con un antibiótico una bacteria, que nos podamos morir de resistencia bacteriana. ¿Me explico?
Sí, claro, por supuesto.
Así qué interesante. Que un tema apasionante.
Oye, Paloma Ávila, una última cosa. Si encontraron una y la aislaron, digamos, y la están estudiando y está todo esto en proceso, ¿no? Podría haber más, ¿no?
Claro, podría haber más. De hecho, ahora que esas otras bacterias probablemente encuentran miles de bacterias en sus distintos procesos de revisión. El punto es que esta tenía la particularidad de haber mutado a algo distinto de lo que había en la Tierra. Bacterias hay seguro, porque cada vez que hay un humano en el espacio, como ya dijimos, hay un Airbnb de bacterias flotando también en esa estación, ¿no? Lo interesante de este hallazgo particular es que esta que encontraron ya había llegado a evolucionar de una manera que no ha evolucionado aquí en el planeta.
Qué interesante, qué increíble. El primer tema que nos trae Paloma Ávila en el día de hoy está.
Sí, uno suavecito.
Una cosa relajado.
Una cosa piola.
Veníamos relajados.
Oye, a ver, vamos a la inteligencia artificial para el cuidado y la salvación del planeta.
Bueno, hablando de riesgos y de posibilidades, ustedes saben que la inteligencia artificial, como cualquier moneda, como cualquier ser vivo, como tú o como yo, tiene un lado brillante y un lado oscuro.
¿Ya?
Claro. Ya. Hoy hablaremos del lado brillante. Porque resulta que estamos en un escenario de crisis climática multisistémica, ¿no? Tenemos una crisis social asociada a la crisis climática, tenemos una crisis de biodiversidad y pérdida de seres vivos sobre la Tierra brutal. Y esta crisis requiere de nosotros varias tareas. Pues primero, cortarla, dejemos de hacer lo que hacemos tan mal, que es destruir el planeta, destruir nuestras posibilidades de vida, ya, matado. Pero no hemos sido tan efectivos en esa línea. Hay otra segunda estrategia que es simultánea, no es una o la otra. La segunda es disminuir nuestros impactos. Ahí también lo hacemos regular, hay que decirlo. Sí. Y hay una tercera estrategia que también es simultánea, que es adaptarnos. Y en la estrategia de adaptarnos hay cosas que tenemos que resolver en la manera en cómo vivimos, dejar de hacer ciertas cosas, hacerlas de una manera distinta, pero también la tecnología puede, gracias al procesamiento masivo de datos, apoyarnos en esa toma de decisiones. Entonces tuve la oportunidad de estar en un lanzamiento exclusivo de Google, donde lanzaron algunas de esas cosas que ellos han implementado para el bien de la sociedad. Les voy a contar algunos highlights.
¿Ya?
Punto uno, la posibilidad de monitorear y anticipar el desarrollo de inundaciones en las ciudades y en la y en el país en general. Gracias a las distintas herramientas de procesamiento de datos que están además impulsadas por inteligencia artificial, ellos son capaces de anticipar la llegada de una inundación de un río. En este caso se ha desarrollado primero para ríos, pero están también avanzando la tecnología para poder anticipar, por ejemplo, avalanchas, desmoronamientos, aluviones,
claro.
O situaciones de inundación como la que trajo nuestro nunca bien ponderado Cristian Noguchi. Noguchi-san la semana pasada, sí, que les contó esto de la inundación en Dubái, ¿verdad?
Claro.
Esa es una inundación que ocurre de un momento a otro y que deja una escoba mayor, ¿verdad? Bueno, esta herramienta lo que te permite predecir hasta ahora es las inundaciones y los desbordes que se pueden producir en los ríos. Ajá. Pero está evolucionando a que nos anticipe las inundaciones que se puedan producir por este otro tipo de causas como precipitaciones repentinas o avalanchas. Y lo interesante de esto es que se sabe que cuando uno es capaz de anticipar una catástrofe natural, un evento natural de magnitud como los que estamos teniendo hoy día en el escenario de cambio climático, puede salvar muchas vidas y puede hacer muchas prevenciones. Así que una herramienta muy útil que ya está en desarrollo y que pronto vamos a poder utilizar y que ya se está implementando en Chile. Esa es número uno. ¿Voy con la siguiente?
Ya.
Sí, claro.
Dos. También la misma herramienta para poder anticipar terremotos. Sabemos que hoy día existen distintas maneras, en el fondo hay cosas que los humanos y que algunas de nuestras herramientas por separado no son capaces de evaluar. Pero cuando tú elaboras un sistema complejo que te permita anticipar o algunos otros indicadores que antes no mirábamos, puedes anticipar aún más el desarrollo de ciertos eventos y catástrofes. Y ahí también tenemos una súper gran oportunidad para poder avanzar en materias más como preventivas, que es algo que todos nosotros necesitamos definitivamente.
Claro.
Por otro lado, existen cuestiones mucho más específicas asociadas al desarrollo de la civilización. Nosotros en nuestras ciudades hemos construido de una forma poco inteligente muchas veces estos grandes monstruos que son las ciudades y que hoy día son muchas veces un problema medioambiental porque generan mucha basura, porque tienen poca capacidad de capturar carbono desde la atmósfera, emisiones, etcétera, ¿no? Bueno, ahora ellos tienen un nuevo sistema que me pareció súper interesante, se llama Environmental Insights, o sea, como información medioambiental que te permite tomar decisiones, que te permite medir las emisiones de los edificios. Mira qué interesante, como claro, te permite hacer un cálculo de más o menos con una cierta fórmula, por supuesto, y analítica avanzada de datos, determinar este edificio con esta superficie, con este tamaño, con esta cantidad eventual de oficina, más o menos cuánto emite de acuerdo, por ejemplo, a su consumo energético.
Perfecto.
Súper interesante, porque tú ahí podías empezar a gestionar y a mirar la ciudad de otra manera, ¿no?
Claro, podéis incentivar de alguna manera a quienes están en la planificación urbana a hacer las cosas de otra forma, ¿no?
Y también pues, tú vas a poder mirar nuestro famoso Sanhattan, que tanto nos gusta sacarle fotos a los edificios con espejo. ¿Cuánto emite Sanhattan en comparación con, por ejemplo, un sector de negocios del centro de Santiago? ¿Por qué emite más o menos? ¿Y cómo se gestiona eso? Es súper interesante porque también uno va a poder empezar a tener como foco bajar la huella de su propio edificio, por ejemplo.
Claro. Claro, claro. Ahora las reuniones del condominio se van a tratar de otra cosa, digamos.
Como si no duraran 4 horas y media. Ahora van a durar 4 horas 45.
Ahora van a durar 7.
Oye, no, pero para la reunión del condominio te tengo otra herramienta fantástica. Esta herramienta de Google permite medir el Solar Roof Potential, o sea, el potencial de tu techo para ser un aportador con energía renovable. Eso es genial, porque imagínate, pongámonos en el evento de andar volando con un dron, así como cualquier día, como quien va por un dron una tarde de verano, y de pronto te pasas por todas las zonas industriales. Esos techos tienen un potencial enorme. ¿Cuánto potencial tienen? No sabemos, pero con este tipo de herramientas lo puedes saber.
Qué buena, qué interesante. Google al servicio de la humanidad, entonces, que los mal pensados podrían decir, típicas herramientas de blanqueo de estas compañías que generan tanto mal y de alguna manera salen a generar el bien. Pero bueno, bienvenidas sean cuando estamos en el escenario de crisis que describe Paloma Ávila y que conocemos. Bueno, cualquier malo o relativamente bueno o relativamente malo que se quiera transformar en bueno, bienvenido.
Por supuesto.
O sea, mira, yo creo que hay algo clarísimo, y es que estamos en un mundo que ya está sostenido por ejemplo, todas las tecnológicas. Y esas tecnológicas han conducido el desarrollo de la humanidad los últimos 20 años a través de las redes sociales y hoy día con la inteligencia artificial. Y efectivamente hay mucho de esa tecnología que sirve para que los humanos empecemos a hacer otras cosas y nos peguemos otra evolución. Y por supuesto tenemos que estar demasiado atentos de todas las externalidades negativas que tienen estas tecnologías para poder regularlas, ponerle límites éticos, etcétera. No me quiero poner latera, pero me parece importante decir estas cosas porque sabemos tan poco de esa enorme caja negra que hasta ahora son las tecnológicas para nosotros, y este tipo como de educación e instrucción general nos permite empezar a tener grises en esta discusión que todavía está muy blancos y negros.
Oh, claro que sí. Tremenda la
tremendo, columna. Tremenda Paloma Ávila con estas dos informaciones que por supuesto pueden encontrar en la página de Futuro 360, el programa tecnológico y de futuro de CNN Chile. Conversamos con su directora en el día de hoy, Paloma Ávila. Viene todos los miércoles ella y sus colaboradores a contarnos acerca de todas estas informaciones ligadas a este mundo que nos gusta y nos interesa tanto. Paloma, muchas gracias por la conversación
muchas
del día.
Muchas gracias.
De hoy.
Que tengas una excelente semana.
Muy, muy alegre de estar aquí, y también me encantaría que todos los auditores y ustedes mismos vayan contándonos qué opinan, por ejemplo, de Noguchi-san, de Maca Morales, Maca, especialista en alimentos, sí. Nobu, especialista en espacio, cada uno un personaje a disfrutar todos los miércoles. Así que un abrazo para todos.
Gracias, muchas gracias, Paloma. Querida, que te vaya muy bien, que tengas buena semana.
Que le vaya bien, chao, chao.
Chao,
chao. Ahí estamos, Maca,
Dios
¿viste?
Dios mío, el alien, viene un alien.
Hay un alien en el espacio.
Oye, vamos a ver cómo nos fue con la pregunta del día. Vamos a los resultados parciales de la pregunta del día que está anclada en nuestra cuenta de Twitter.
En Rock and Pop tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
La voz aterciopelada de Macarena Hansen.
Como un chantaje calificaron algunos integrantes de la centro-derecha los dichos del presidente Boric tras condicionar la discusión de las reformas al sistema político a sacar primero la reforma de pensiones. El gobierno lo catalogó como una prioridad. Le preguntamos a todos los auditores y auditoras de Un País Generoso, ¿qué te importa más a ti? Nos pusimos un poquito más politiqueros en este día miércoles porque es necesario, claro que sí. Con un 19,9% respondieron en la alternativa A, que se necesita primero como prioridad una reforma al sistema político. Sin embargo, Iván, un 80,1%, es decir, la totalidad, dijo se necesita ya una reforma de pensiones. ¿Qué opináis? Bueno, esa es la voz. Es la voz de los auditores de la Rock and Pop, es la voz de todos quienes están diciendo que es necesario poner un ojo ahí. Mi pensión, que tiene dos lucas.
Excelente, sí, claro, aparece como una necesidad imperiosa, ¿no? La reforma de pensiones que tanto ha costado, que la centro derecha dice que es mala, que finalmente va a ser dañina para los cotizantes, y bueno, y es una discusión de nunca acabar, ¿no? Esperamos que se le ponga el cascabel al gato pronto porque no se puede seguir esperando.
Claro que sí.
Ya lo saben, ya, muchas gracias a todos quienes participaron. Maca Hansen, ¿cómo lo dices tú?
Miren, los aliens. Vox Populi, Vox Day en un país generese.
Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso.
Chapo, estamos terminando el programa del día de hoy. Lindas conversaciones. Muchas gracias a todos y todas quienes estuvieron ahí del otro lado a través de la 94.1, de la www.rockandpop.cl y de nuestro canal de YouTube, Rock and Pop FM. Recuerden dejar sí. Allí, está disponible el banner o el apartado para que dejen sus preguntas para la conversación que vamos a tener el día de mañana con los tres, y hay estupendos premios, Maca, para quienes hagan